Bienvenidos y bienvenidas a un programa de Zona Historia que va dedicado a una mujer, quizás una de los personajes históricos más importantes del siglo XX de nuestro país. Es una mujer transgresora, además de actriz de teatro, actriz de cine, presentadora, bailaora, cantaora, tiene muchísimas facetas. Y es que vamos a hablar de María Dolores Flores Ruiz. ¿Le suena? Y ya si le digo que es de Jerez y que además de este personaje, porque como personaje histórico que es, no vamos a hablar de lo que consideramos las anécdotas que ya conocemos, no vamos a hablar de su vida familiar, que también fue muy conocida, vamos a hablar quizás de lo que sería esa vida artística y que la aupó a lo que hoy sería, como ella misma sabía, un personaje que sale en las enciclopedias. Sin duda alguna estamos hablando de Lola Flores. De ella, un periodista americano en Estados Unidos, cuando se estrenó en Nueva York un espectáculo que tenía, dijo: Lola Flores, una artista española, no canta, no baila, pero no se la pierdan. Así que, como dijo este periodista, yo espero que no se pierdan el programa de hoy. Y para hablar de dicho personaje histórico, pues tenemos a dos invitados que yo creo que saben bastante, bastante de Lola, ¿no? Porque tantos sobrenombres tiene y se le podría quedar simplemente con ese, con Lola. Y podemos empezar, por nuestra invitada, que es Cristina Cruces. ¿Qué tal, Cristina? ¿Estás por ahí?
Estoy por aquí. ¿Qué tal?
Estamos aquí esperando Cristina, que es catedrática, bueno, es doctora en historia, es compañera, pero es catedrática de antropología. Y tú con Lola tienes una relación de estudios debido al cine, ¿no? Y un poco al baile, ¿no?
Sí, fundamentalmente lo que he trabajado yo de ella es la cuestión del repertorio y de la interpretación de baile, sí. Sobre todo en el cine, las películas mexicanas de los años 50, donde tuvo un papel fundamental para la consolidación de una figura femenina allí, sobre todo en México. Y bueno, pues lo que he intentado ha sido reivindicar esa dimensión de Lola como bailadora, que yo entiendo fue la que le dio singularidad dentro del Star System Nacional de los años 50 y 60, sobre todo 50.
De eso lo veremos cuando ahora repasemos su vida muy someramente, muy por encima, porque para hablar de la vida completa de Lola Flores necesitaríamos no sé cuánto tiempo. Pero también tenemos a Alberto Romero, que es doctor en Filología Hispánica de aquí de la Universidad de Cádiz. ¿Qué tal, Alberto? ¿Estás por ahí?
¿Qué tal, Lola?
Alberto, a ti te une también Lola algo, ¿no? Con algo, ¿no?
Sí, bueno, yo la, independientemente de que me gustara mucho, bueno, pues dediqué un trabajo, una parte de mi tiempo académico, a estudiar al personaje y al artista desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista de la cultura, de la historia del teatro y de la copla.
Claro, yo he tenido la suerte, como se dice, ¿no? De leer, me ha dado tiempo de leer el libro de Alberto y la verdad que descubre lo que era de verdad la artista, ¿no? Ese trasfondo que quizás nosotros perdemos delante de lo que es el anecdotario de tan excelso personaje, ¿no? Pero si os parece, vamos a empezar, claro, por el principio. Y es que yo, por ejemplo, me pongo el caso, Lola Flores muere cuando yo tengo 17 años, pero claro, yo de Lola Flores solo sé de origen, Alberto, te lo pregunto a ti, por ejemplo, sé de origen que es de Jerez, pero no sé mucho más. Pero ¿de dónde surge Lola Flores? ¿De una academia, de una familia de artistas, con raigambre, de una familia gitana? ¿De dónde surge este personaje?
Bueno, ella no es una artista de academia, es una artista hecha a sí mismo que tiene un extraordinario talento natural, una intuición artística muy importante, y eso la singulariza en unos años de la historia de este país especialmente complejo, porque su debut en el mundo del teatro, en el mundo del arte, su debut oficial es recién terminada la Guerra Civil, en una función en el jerezano Teatro Villa Marta.
Sí, creo que fue en el año 40, ¿no? 39, cuando debuta ella.
No, en el año 39.
Pero claro, ella debuta, o sea, ella le decían la niña artista, ¿no? Porque su padre tenía bares y en esas trastiendas donde se cría, ¿no?
Bueno, sí. Yo creo que sí. Yo creo que antes lo ha dicho Cristina y yo lo comparto 100%. Pues lo que singulariza a Lola Flores, otro elemento que la hace muy especial y muy diferente y que se diferencia de otros artistas de la época, es precisamente lo que ella aporta al mundo del flamenco, del flamenqueo teatral, de la mano de una manera de expresarse, una manera de expresión y especialmente una manera de bailar. Claro, su gran fuente yo creo que es la cultura popular de tabernas y de fiestas privadas, que era algo tremendamente popular en el Jerez, en el que ella nace y hace sus primeros pinos artísticos.
Y Cristina, tú que estás en Sevilla, ¿no? Creo que estás en Sevilla, si no me equivoco.
Sevilla
es la otra ciudad que cría a Lola, porque ella comenta en algunas entrevistas de que sí, ella nace en Jerez, pero que a los 2 años su padre, que por lo que se ve monta un montón de bares o tabernas, monta una también en Sevilla, ¿no?
Sí, ¿no? Ella nace en Jerez y su padre, que tenía un bar que se llamaba, me parece que era el Bar La Fe o algo así, ella nace en el barrio de, en el número 45 de la calle del Sol. Y allí tiene su padre un bar, y después ya cuando comienza a trabajar, porque ella efectivamente es hija de la cultura popular, pero también ella se inicia en algunas academias y con algunas maestras, con Pepita Castelo, uh-huh, aunque ella nunca habló de Pepita demasiado, María Pantoja, que la ponía a bailar con un guitarrista que había en Jerez, llamado Sebastián Núñez, le enseñaba, sobre todo le enseñó los brazos y la forma de estar en el escenario. Esta María Pantoja decía siempre que tenía que manejar muy bien los brazos, y si os dais cuenta, es una muy buena braceísta, Lola Flores. Entonces, efectivamente, ella hace el trabajo, está trabajando en taberna, ella hace bastante más de lo que seguramente de lo que cuenta, ¿no?, en su autobiografía. Hace lo del Teatro Villa Marta y a partir de ahí se van a Sevilla a probar fortuna, y el padre pone un bar también en la calle Sierpe, era bar, medio bar, medio tablao, taberna. Ella se pone a dar clases con Realito, y con Realito incluso participa en alguna zarzuela de Luisa Fernanda, pero se ve que aquello tampoco funcionó, se volvieron a Jerez. Es cuando ella sabe que están buscando una actriz o una artista, una muchacha que pudiera dar el tono en la película de Fernando Miñón y Martín Gala, y es cuando se le concede ese contrato que hace que la familia completa se desplace a Madrid. Entonces, sí, efectivamente, Jerez, Sevilla, la que siempre quiso mucho y a la que volvió muchísimo, porque además, como sabéis, tuvo una aventura sentimental, una relación sentimental, no fue una aventura porque duró muchas décadas aquí en Sevilla, y siempre era muy amante de la capital hispalense, sí, efectivamente. Bueno, pero después ya fue en Madrid donde se asienta la familia, en la calle Juan Bravo. Es ahí donde creo que Alberto ha estudiado esto perfectamente. Se consolidan todos los grandes éxitos de ella, porque claro, ahí se abre el cine, ahí se abren los grandes espectáculos, ahí va a trabajar con Maricruz, que trabaja primero creo que fue en el 41 en la compañía de baile de Maricruz, y después con Cabalgata, y ahí es cuando le hacen las grandes críticas periodísticas que la encumbran al éxito al que ya también se afianza con las primeras producciones cinematográficas.
Alberto, y estamos hablando no de Lola Flores, la faraona, estamos hablando de Lola Flores, imperio, ¿no?
Imperio de Jerez, claro.
Imperio de Jerez.
Hay una cosa que ha dicho Cristina que a mí me parece muy importante, que yo en el libro este que hice, intenté indagar ahí sin levantar muchísimo... con mucha delicadeza, porque no hay que olvidarse que en el mundo del flamenco, en los años 30, o justo inmediatamente en los años de la Guerra Civil, el mundo del flamenco, y Cristina, corrígeme si me equivoco, no es un mundo que tiene, ni por asombro, ni por asomo, perdón, el prestigio cultural que tiene ahora. Es un mundo tabernario, limítrofe con el mundo de la prostitución, la mala vida. Ojo, o sea que todo eso formaba parte de una España negra que Lola Flores hace suya y la lleva a los teatros. Hace una cosa muy propia de lo que sería la teoría teatral de Bertolt Brecht, aunque lo hace de manera completamente inconsciente. Es crear arte con materias en principio feas, ¿no? Un feísmo teatral al que ella le da por completo la vuelta. Y esa es parte de su originalidad en los años 40 y 50 frente a las otras artistas, a sus padres y todo esto, que eran como más, entre comillas, decentes, ¿no?
Claro, porque estamos hablando de que las coplas que cantaban era la zarzamora, la salvadora, que son siempre mujeres doloridas, ¿no? por un mal querer, de mala vida, son mujeres con vidas complicadas y que refleja ese, como tú dices en el libro, ese cuarto de atrás, ¿no? Eso que ocurría, claro, en estas tabernas, que quizás es lo que guste al público en este momento de nacionalcatolicismo, de como tú dices, que las otras copleras son muy íntegras y todo, y Lola Flores es la mujer que...
Bueno, íntegras no son, que públicamente lo son. ¿Sabes?
Bueno, públicamente.
Pues a Marifetia de Triana, su santo día con el rosario en la mano, pero claro, Lola Flores es completamente la antípoda de todo ello.
Claro, y Cristina, me hablabas de Caracol, porque, bueno, es un hecho famoso. Caracol estaba casado, era un señor casado. Lola Flores es el que lo contrata para el espectáculo que va a realizar. Una Lola Flores que quiere ir con una compañía. Y todo el mundo habla en ese momento de que en el momento que él cantaba y ella bailaba, se producía un éxtasis en el escenario, ¿no? Que luego se llevó a la calle, nunca mejor dicho, ¿no?
Se llevó a la calle y se llevó al cine, porque hicieron Embrujo, ¿sí? Aunque ella cuando vio Embrujo dijo, esto es una película que no tiene ni pies ni cabeza, esto no vale nada, esto es el 46, ¿no? Embrujo, efectivamente, ahí había un magnetismo que era un elemento de resistencia a la convención del mundo de la etapa de franquismo. Tenemos que tener en cuenta que ella contrata a Caracol vía Arenaza, que es su amante de entonces, un anticuario madrileño que estaba con ella y que le propone, bueno, pues montarle un espectáculo, y ella escoge a aquel hombre al que, por cierto, había conocido en el Teatro Villa Marta de Jerez, aquella primera actuación, y decía, ella declaró en alguna ocasión que ella se había enamorado de Caracol antes de conocerlo. Entonces ellos dos pusieron en escena una gran novedad respecto a lo que entonces era el ámbito escénico que se podía ver en España. Era, por un lado, pues el género de variedades, estoy hablando antes de la Guerra Civil, porque, bueno, Lola Flores no es un producto de la Guerra Civil, es más bien un producto de la preguerra, ¿no?, de la República, en realidad. Y ahí no hubo realmente solución de continuidad entre un modelo escénico o un modelo de cine, que prácticamente fueron idénticos en un momento y otro, salvo que, claro, el franquismo introdujo ese elemento de puritanismo. Pero ellos dos, ¿qué hacían? Pues hacían lo que se hacía entonces en el teatro a lo andaluz, en el teatro español, es decir, una representación de cantes, bailes, variedades, estilos regionales. En Martín Gala, por ejemplo, ella hace estilos regionales, y de vez en cuando, pues algún episodio más o menos truculento. ¿Qué introduce ella? Introduce un poquito de eso, un poquito de teatro, un poquito de ese flamenco oscuro, pero lo blanquea solo un poquito, porque hay que tener en cuenta que ya en ese mismo año 43 está saliendo en El Nodo con Niño Ricardo haciendo unas alegrías, y se la define como gitana oscura, ¿eh? Y también coge un poquito de lo que entonces era el género de la revista, en realidad, de la psicalipsis, ¿cómo que no? Ella fue una mujer muy psicalística a lo largo de toda su vida. Claro, cuando esos dos titanes del escenario se plantan en 1943, él mucho mayor que ella, él con una vida, digamos, de irregulares hábitos, y ella, una muchacha a la que se le suponía una pureza que ella declaró públicamente, pues ya no tenía, y aquellos dos comienzan a hacer esos estilos por zambra, creando una energía en torno a ellos que era capaz de viajar por el patio de butaca aquello se convierte en un fenómeno. Y utiliza Alberto, creo recordar una frase, porque después la he reproducido yo en algún artículo, dice, no todo el ruido se lo llevó el taconeo vencedor después de la guerra. Ellos dos se llevaron gran parte de ese barroquismo y de esa energía que el mundo del franquismo, además en pleno momento todavía del falangismo, etcétera, en gran medida, era incapaz de reproducir en otra pareja similar. Esa pareja no se ha repetido. De hecho, no pudo durar mucho. Duró 6 años. Y no duró más. Ahí ya aparecieron los roces y las disputas. Una pareja que tenía muchísimos problemas después en su vida cotidiana. Y aquello se rompió. Pero todavía hoy nos estamos acordando de los Zambra, 1943, 1944, etcétera, etcétera.
Sí, porque en Alberto, quizás el éxito en el público es porque ellos representaban exactamente en lo que se veía reflejado, ¿no? Todas las personas que iban a verlo, ¿no? Era que veían esa pasión, pero también veían lo que no podrían ver en otro espectáculo.
Bueno, yo creo que sí, vamos a ver. Hay un elemento muy interesante. Es más, están los datos ahí. Cuando Zambra tiene ese éxito tan grande que se va reproduciendo un año, otro año, otro año, otro año, no solamente en Madrid, sino que además eran espectáculos que salían por provincia y Zambra se llegó a representar en una versión reducida, una versión de lo que yo llamo la versión de teatro portátil en la Plaza de Toros de Algeciras. O sea, eran espectáculos que se adaptaban a todos, ¿no? Entonces, una cosa muy interesante es que la estética de los espectáculos de Lola Flores y Manolo Caracol, en este caso, entronca perfectamente con todo lo que desde los años, desde finales de los 20 y principios de los 30, se está triunfando de la mano de ese flamenco de variedades o de vereté, en donde tenemos importantísimas figuras como son la Argentina o la Argentinita, en donde colaboró Federico García Lorca. Y un detalle, para ver esa continuidad, algunos de los espectáculos de Lola Flores reproducen algunos libretos o algunos montajes de antes de la guerra, eso sí, actualizados con otros ritmos, ¿no? Como el café de Chinita, por ejemplo. Y otro dato, cuando Zambra tiene tantísimo éxito, se contrata como figurinista y como escenógrafo a Pepe Caballero, este pintor tan importante de Huelva, que había sido el escenógrafo del estreno en Barcelona de Bodas de Sangre bajo el magisterio de Margarita Sirgu. Luego, ojo, estamos hablando de palabras mayores. Y respecto a esa conexión con el público, yo creo que es una suma de elementos que escapan al control de la censura, porque claro, si a la calidad artística, al talento artístico y al temperamento de todo ello y a la novedad que suponía acompañar el flamenco con orquesta, que eso es algo muy novedoso, que es original de Manolo Caracol y que Lola Flores hace suyo, a todo eso se le une ese aspecto transgresor y sicalíptico, porque no hay que olvidar que la imagen oficial de Lola Flores, prácticamente desde el principio hasta el final de sus días, siempre ha sido una imagen muy políticamente muy incorrecta. Una mujer que aparecía fumando, con el pelo suelto, con una sensualidad a flor de piel, y todo ello en los años 40 y principios de los 50 era algo que el régimen lo tolera porque no le queda más remedio, porque había detrás una legión de admiradores.
Y además, una de las primeras que va a recitar a Lorca en la etapa franquista, ¿o me equivoco?
No,
ella tiene...
Cristina, bueno,
claro,
Cristina.
Ella tiene... No, Alberto, perdona.
No, tú venga.
Pero simplemente, sí, bueno. Efectivamente, ella en los años, ya después de la transición, había empezado ya en los finales de los años 60, pero después de la transición comienza esa nueva faceta artística que es la... la Rapsoda de Rapsoda, ¿no? Y ahí comienza a hacer algunos de los, todo el poema, el Requiem que hace Rafael de León a Lorca, que por cierto creó un verdadero escándalo en el año, me parece que fue 84 o algo así, cuando se le hace el homenaje, que van a Ana Belén, Loli Manuel y otros muchos a hacerle un homenaje a Federico García Lorca, y ella en ese momento sale y hace ese recitado y saca un tablao al escenario y empieza a sufrir los abucheos del público. Sale entonces Enrique Ortega diciendo, ¿qué? Esto no es cultura, esto no es cultura. Fíjense que estamos todavía con los coletazos de una transición que negó la legitimidad del mundo de la copla por su identificación franquista fundamentalmente, y singularizó en Lola Flores eso que ella misma quería como remoquete artístico fundamental, uh-huh. Lola de España. Ella no quería ni llamarse Imperio de Jerez, ni quería que la llamaran Lola de España. Efectivamente, dice Alberto, el régimen tuvo que transigir porque no le quedaba otra, porque le gustaba a los públicos, pero Lola, no podemos olvidar que tuvo una relación muy estrecha con el régimen franquista, fue directa del propio Francisco Franco, se le entregó la cruz de Isabel la Católica, lo cual no es decir nada, porque también se le entregó la medalla de oro del trabajo, al mérito del trabajo también por el gobierno socialista, pero bueno, es verdad que ella después en ese periodo, digamos, de recreación o de rebiografía que se hacen todas las artistas llega a un determinado momento, defiende que ella es apolítica, que ella es solamente del partido Lola Florista, el partido Lola Florista, es el partido que le dé de comer a mis niños, dice ella. Dice, y además yo lo único que he tenido que ver con Franco es que me regaló una pitillera que era falsa, no era de plata, dice Lola Flores. O sea, era de cara. Pero en realidad no cabe la menor duda que si el nodo, por ejemplo, se abre a principios de 1943 y ella está ya en marzo de 1943 apareciendo en el nodo como la gran intérprete del Lerele y la gran esperanza de la copla española, es que tuvo unos grandes contactos con personas importantes, relevantes del régimen, porque ya ella se movió, iba a la granja continuamente, cada vez que en el nodo sale, yo estoy trabajando también asuntos del nodo, sale ella, salen los toros ella, sale después, sin embargo, con esa gran capacidad de mutar y de adaptarse a sí misma y de adaptarse a los tiempos, porque aunque fue transgresora, fue también una mujer que se supo reubicar en cada momento donde mejor pudiera encontrar aquello que le gustaba, que era currar, porque era una curranta increíble. Pues en ese momento no sale, en el año 72, 74, no acuerdo, en la casa de Marbella que tiene, con su bikini, a plena exhibición, con la edad ya que tenía 50 años, cerca de los 50 años, y se adapta al modelo turístico nacional de la modernidad. Es decir, Lola es que estuvo ahí siendo un papel bisagra entre el tradicionalismo heredado casi del siglo XIX, esa especie de conservadurismo en gran medida en muchos aspectos, esto en el cine se ve muy claro, y la permanente tensión con la transgresión a la que ha hecho Alberto referencia, efectivamente en su aspecto físico, en los papeles que desarrolla, en su vida privada, etcétera.
Bueno, antes de irnos a publicidad, bueno, Alberto, dinos.
No, me quería matizar una cosita.
Sí.
La identificación con el régimen, sí, no. Hombre, está claro que el régimen está detrás, pero vamos, también hay que ponerse un poquito en contexto. Yo creo que Lola Flores representa, como muchos artistas de la época, lo que yo llamo un franquismo sociológico. Sí, una artista importante, que lo era, que el régimen tolera y que intenta también aprovecharse. Hay un pacto ahí, independientemente de que el régimen hubiera cosas que ella representaba con las que no podía estar bajo ningún concepto de acuerdo, pero lo tolera porque hay una especie de pacto de no un pacto explícito, implícito de no agresión. Pero claro, es que Lola Flores, cuando da el salto al cine, de la mano de Cesario González, se convierte en lo que yo llamo una especie de Matahari en bata de cola. Cuando ella debuta en México, hay que tener en cuenta que México no tiene relaciones diplomáticas con España, porque México, el único gobierno que reconoce a principios de los años 50, es el gobierno de la Segunda República. Y ahí se establecen una serie de puentes culturales y de interconexión tremendamente interesante, y Lola Flores cumple ahí una función, yo no sé si hasta qué punto inconsciente, de interrelación muy interesante.
Alberto,
ella es lo que Sí, dime.
Te voy a frenar porque además que quiero que esta parte del cine, perdóname, discúlpame, la vamos a dejar para la segunda parte
vale.
De Zona Historia, que vamos a entrar en el cine, por supuesto, años 70, 80 y 90, evidentemente. Porque lo que estás contando es muy interesante, que es el papel de la Lola en las Américas, ¿no? Y todo este papel que cumplían las copleras en sus viajes. Así que volvemos en unos minutitos. Ustedes vuelvan enseguida, que vamos a seguir conociendo todo lo que sería toda la vida de nuestra querida artista Lola Flores. Bueno, pues volvemos ya. Hemos visto los inicios de la vida de Lola Flores, el paso de Manolo Caracol por su vida. Y estábamos hablando ya de cine, que tuve que interrumpir a Alberto. Pero sí que es verdad que en esta segunda parte vamos a ver esta parte del cine y un poco los 70, los 80. Y yo le pregunto a mis invitados, como le quité la palabra a Alberto, se la devuelvo. Y es que Lola, ya tenemos que es una artista de tablao, que es una artista de grandes escenarios. Aquí va a haber una época que es actriz de cine, ¿no? Porque la verdad que su filmografía es extensa, ¿eh?
Sí, ella cuando sale de España, casi todas las películas estas se ruedan en México, de la mano de Cesáreo González, que es otro personaje también muy peculiar, no solamente en la historia de Lola Flores, sino en la historia del entretenimiento en la España de los años 50, de la década de los 50, y cuando, cuando ella va a las Américas, la manera de trabajar, la manera de producir, pues no solamente hace películas, sino participa en la promoción en México y en Estados Unidos de todas esas películas mediante actuaciones, ¿no? Y ella se quejaba en alguna corta entrevista que prácticamente desde que se bajó del avión en México hasta que volvió con el tiempo a bajarse del avión en el aeropuerto de Barajas, iba vestida con bata de cola, era una especie como de embajadora o de carta de presentación de la cultura española y de que en España no era todo tan horroroso como se veía desde el exterior, ¿no? Era, por tanto, ella formaba parte, y Cesáreo González también, de esa campaña de intentar, bueno, de sacar a España de ese aislamiento político, cultural y fundamentalmente económico. Y es muy interesante porque esta etapa del cine de Lola Flores coincide con los años del aperturismo, con los años del Plan Marshall. Hay un paralelismo muy interesante entre toda la trayectoria de Lola Flores y la historia de España. Lola Flores, el tablao y el teatro son los años 40, Lola Flores y el cine son los años 50, 60 y principios de los 70, y después está Lola Flores y la transición, que es Lola Flores y la televisión y fundamentalmente también la revista del corazón. Y en cada época se va transformando en un personaje diferente, es muy consciente de esa autoconstrucción, ¿no? Siempre conectando con el público. Primero el público del teatro, después el público del cine y después el público masivo de la tele.
Claro, estamos hablando, Cristina, de ya que tú hiciste los estudios sobre el cine, más el baile, en esta época, de 38 películas, nada más y nada menos, que no estamos hablando de 4 o 5. Creo que ella decía que, como tú decías, Alberto, que se llevaba todo el día rodando, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, vestida de flamenca, rueda aquí, rueda...
Ella no sabía... del avión vestida de flamenca, ¿eh?
Sí, como la que tienes tú detrás.
Vestida de flamenca, como ha dicho Alberto, la tenían explotada. Ella se quejaba de que iba de radio a revista, de revista a teatro, de sala Ay, es verdad, pero claro, pero hay que tener en cuenta que esta cinematografía no es casual, es producto de también de una serie de acuerdos políticos. En el año 46 la Asociación de Agentes Cinematográficos de México había solicitado, a pesar de que estaba Cárdenas efectivamente y estaba mucho exiliado allí, etcétera, había solicitado que, creo recordar literalmente, que más allá de coyunturas presentes y pasadas, es decir, más allá del franquismo y más allá de la colonización y de la independencia, supongo que se referiría a eso, había que desarrollar una industria cinematográfica que pudiera hacer frente a lo que iba a significar o lo que estaba significando ya Hollywood. Ten en cuenta que a Franco esto le interesa mucho, porque a pesar de que efectivamente está integrado ya en la ONU, el Fondo Monetario Internacional, los acuerdos con Estados Unidos, sin embargo, tiene que desarrollar una economía de la producción cinematográfica patria para la que encuentra a Cesáreo González, que sí fue electo del régimen directo, además, y cuando monta su EBI en 1951, inmediatamente comienza a producir este tipo de películas que son bajo un régimen de intercambio entre países sustentado en acuerdos políticos. No podemos olvidarnos de que en el año 48, después del año 50, se renueva hasta el 58 esos acuerdos y el régimen está permanentemente inyectando dinero a las productoras, que a su vez están lanzando las películas españolas allí. Allí se ve a Lola Flores y se ve a Carmen Sevilla, que por cierto había tenido su gran éxito en el 48, Sevilla canta en Jalisco, ¿cómo se llamaba así? Y después, al revés, aquí veíamos a María Félix, o veíamos a los artistas del momento, a los grandes galanes del momento mexicano, ¿no? Esas películas además son muy interesantes por una razón, porque ahí se produce la verdadera transgresión de Lola Flores. Yo creo que la que no podía llegar a hacer del todo aquí se hace allí. Fíjense que el papel casi siempre es el siguiente: una gitanilla, humilde pero de buen corazón, no tan tonta como sus compañeros de segundo plano, que suelen serlo un poco más, esa figura del gitano gracioso pero medio inocente, y que ese buen corazón la lleva un poquito también vinculada a una actitud de astutas, y esa astucia, por razones de believing lo que termina llevándola a México. O sea, de pronto una gitanilla que está vendiendo lotería encuentra a dos mexicanos, se monta en un avión y va a buscar a su novio torero, por poner uno de los ejemplos, que está en México. Bueno, esto es un rol absolutamente imposible. Cuando llega a México, de pronto esa mujer se transmuta en lo que debió ser seguramente la gran ilusión de las espectadoras que iban a verla al cine, que seguro no tenían tanto interés en ver, y eso lo han explicado algunos autores, a la mujer tradicional que rezaba el rosario, madre de familia, sino a esta que de pronto se vuelve famosa, gana dinero, se compra joyas, aparece con las mejores indumentarias, con abrigos de visón, aparece siendo pulida por Agustín Lara al piano. Es decir, siempre hay que redimir un poco el flamenco, ¿no? No puede ir el flamenco en bruto, aunque también lo practica, pero Agustín Lara de alguna manera se convierte en su Pigmalión en alguna película, y indefectiblemente además se produce en la transformación del ambiente. Se sale de una Andalucía de bares, tabernas y tacao, a un México lleno de grandes avenidas, lleno de cochazos, en el que están combinándose los grandes espacios urbanos, los grandes pisos modernos de decoración funcional, con las grandes haciendas y cortijos de agave allí en México, ¿no? Y entonces, esa Lola está en medio de todo eso, y se está convirtiendo en la mujer más deseada en el rol que está desarrollando, que es el de una mujer libre, que se casa con quien quiere, aunque realmente el matrimonio, por supuesto, termina llevando a todo a su sitio, pero que sale con hombres de noche, que bebe con hombres de noche, como dice Alberto, que fuma, que enseña las piernas, que gira, se balancea, y que es el estereotipo más claro de la libertad. Eso en una España como la de los años 50 solo podía producirse allí. Aquí eso nos estaba dando. Aquí teníamos las otras, que era Carmen Sevilla, que era la niña mona, sonriente, Marujita Díaz, que era la divertida, Paquita Rico, que era la decente, y Juanita Reina, que ya estaba pasada de moda. Pero ella, ese salvajismo primitivo, pero que de alguna manera al final, bueno, pues termina reconduciendo todo hacia un convencionalismo tal, se puede hacer allí. Y Cesáreo ganó millones con aquello, y ella ganó millones con aquello. Recuerdo un clavel de diamantes, Alberto lo recordará, que sale en algunas películas que regala Cesáreo González, que fue, bueno, un regalo. O sea, de pronto tú llegas y te regalas un clavel lleno de diamantes, que por cierto, desaparece. en algún momento de todo este desarrollo.
Bueno, bueno.
Porque ella vivió bien, ¿eh? Ella vivió como quiso las cosas.
No. La austeridad no entraba dentro de su... Era una manera de compensar, ¿no? La austeridad de los años anteriores. Hay otro, efectivamente, la Lola Flores que llega a España después de pasar por todo ese proceso que has explicado, Cristina, maravillosamente, es una mujer cosmopolita, es una mujer mucho más transgresora y fundamentalmente una mujer libre, que aquí hay que matizar, porque claro, tampoco podía llegar aquí con las dos pistolas. Sin embargo, hay otro elemento muy, muy interesante que, aunque los argumentos y las tramas de estas películas son un poco así, ¿no? Sin embargo, cuando interpreta la copla o cuando baile, aparece una Lola Flores completamente neorrealista, que le da ese contraste, ¿no? Ese punto en donde, por un lado, está la Lola Flores, artista, sofisticada, refinada, y de pronto aparece esa chispa, esa otra, que nos recuerda a la Lola Flores de antes y que va a ser una que, al menos aquí y allí, va a tener también un extraordinario gancho, ¿no? Personaje que es capaz de desdoblarse. Por tanto, esta Lola Flores no niega la anterior, sino que la... Que incorpora otro elemento que estaban ahí y que ella asume como una esponja, porque eso sí, tiene un talento y una inteligencia para darse cuenta de todas estas cosas y hacerlas propias, francamente intensa, ¿no? Francamente muy, muy, muy interesante. Y yo creo que eso lo capta el público y es lo que le da esa popularidad aquí y allí, ¿eh? Porque Lola Flores en México, en Argentina, en Chile, es una figura absolutamente, tremendamente reconocida.
Bueno, y esta pregunta, a ver, después de, claro, expandir su mercado, porque claro, de conocerla en España a expandir a toda Hispanoamérica, a todo el mundo hispanohablante, incluso Estados Unidos, supongo que eso le supuso, evidentemente, como tú decías, ganó muchos millones, una mejoría de contratos. ¿Todo esto le va a durar hasta los 70 más o menos en España, ¿no? Que comienza el declive de la copla en favor de ese flamenco que despunta por otro lado y más comprometido con la política del momento? ¿Sigue haciendo cine? Porque yo recuerdo a una Lola Flores, y me vais a perdonar porque saqué esta película, pero dando vida a Isabel la Católica en Juana la Loca de vez en cuando. Claro, o sea, que también ella explota su vena humorística, ¿no? En el cine,
y bueno,
¿no?
Ella siempre se quejaba, de todas maneras, ella siempre se quejó de que nunca le habían dado los papeles que le gustaban, que eran los melodramáticos. Ella decía que querría haber sido una Ana Magnani. Tiene una película que se llama La danza de los deseos, donde se nos aparece, yo creo que con ese ímpetu melodramático, que es el registro que a ella le habría gustado cultivar y que de alguna manera cultivó, por ejemplo, Los invitados más tarde. Los años 70, que claro, son los años de la transición. La transición va a renegar de casi todo lo que venga de atrás. Y toda esa percepción que tenemos ahora de Lola como una transgresora, no la tenían entonces, para nada. Lola era el reducto que había quedado de un régimen que era necesario olvidar, y por lo tanto Lola fue víctima de, no diré el olvido en absoluto, porque es imposible que se olvide una artista como ella, pero es que su mundo, el mundo, estaba desapareciendo. Y de nuevo se reinventa. Tiene una película en el año 73, creo que se llama Casa Flora, que es bueno, un ejemplo de surrealismo entre cómico, típico y moderno, que yo recomiendo a todo el mundo, donde trabaja, por ejemplo, Camarón de la Isla, hace ahí uno de sus cantantes montado en una moto también, de una manera un tanto sorprendente, y tiene ahí un guiño a Estrellita Castro, muy bonito, en algunas escenas que resultan de lo más tiernas, ¿no? Ella siempre había sido muy admiradora de Imperio Argentina, por eso la llamaron primero Imperio de Jerez, y muy amiga de Estrellita Castro, que siempre la ayudó. Claro, a partir de que ese momento de éxtasis, digamos, político, después de la muerte del dictador, se relaja, Lola Flores encuentra otros ámbitos, otros caminos, otros espacios donde trabajar. nunca dejó de trabajar, insisto, ella era una trabajadora nata, y todo el mercado de las salas de fiestas, por ejemplo, eso, en los años ahí. 70, fue fundamental para su trabajo. Y además ahí crea un género musical nuevo, que es efectivamente la canción hispanoamericana metida por rumbas, que le dio muchísimo, muchísimo éxito, que todavía hoy reproducimos, quizás sin saberlo, en nuestras fiestas o en nuestras reuniones, porque ella crea ese espasmo de la rumba de los años finales de los 60 y sobre todo 70, dejando una marca indeleble en el repertorio de los estilos flamencos y aflamencados.
Claro, porque en el momento que también conoce a Celia Cruz en Miami o por ahí, le deja huella, ¿no, Alberto? Creo que ellas dos tenían como una especie de...
Ella tenía un sentido del espectáculo extraordinario. Y en ese sentido, ese talento hace que vaya incorporando todo lo que ella ve que tiene un potencial, ¿no? Hay una cosa muy interesante de la época de la transición. Una de las quejas de ella era que cuando se le pregunta por sus dotes interpretativas, ella siempre se quejaba de que nunca había tenido un guión con una calidad o una intensidad dramática fuerte, que nunca había sido dirigida por lo que serán artistas importantes. Pero claro, hay que tener en cuenta que Lola Flores, por ejemplo, cuando se intenta una de las primeras producciones de boda de la casa de Bernarda Alba, precisamente en los años 80, se piensa en el papel de Bernarda, se piensa en ella y se le hace una oferta por parte del Ministerio de Cultura para que interpretara. Ella, bueno, en principio acepta encantada porque era el papel de su vida, era Federico García Lorca, era Bernarda Alba, era Andalucía, era un registro muy flamenco, muy dramática, y quitando esa primera llamada de teléfono, la segunda se produce que cuánto va a cobrar. Claro, cuando desde el ministerio se le dice lo que va a cobrar, dice, bueno, pues nada, adiós, ¿no? Hay que tener en cuenta que Lola Flores era una mujer que nada más que para levantarse de la cama necesitaba dinero. Y lo que ella le podía reportar, participar en esa experiencia, que por otra parte le hubiera venido artísticamente muy bien, sin embargo, eso era lo que ella ganaba en una noche en un tablao o en una sala de fiesta en Madrid. Entonces, claro, es que el caso de Lola Flores es que ella es su principal enemiga. Sin embargo, hay una cosa muy interesante. Una de las obras de teatro que ella quería, que también salía a relucir en todas estas entrevistas, era La Rosa Tatuada, ¿no? Ella decía que la protagonista de Rosa Tatuada era ella, que ella le hubiera gustado haber hecho eso. Y lo que son las curiosidades del destino, con el tiempo ha sido su nieta, Alba Flores, la que ha protagonizado la obra precisamente en el Teatro Español, ¿no? Que y esta saga han cogido mucho de ese talento artístico de la abuela.
Sí, como bien decía ahí, en los 80 es cuando ella se refugia en estas salas de fiesta. Conocemos las imágenes simpatiquizas del Corral de la Pacheca, buscando el pendiente, ¿no? Esas anécdotas y tal, pero evidentemente el caché en estas salas de fiesta debería ser bastante, bastante alto, ¿no? O sea, algo un poco VIP, ¿no? El ir a ver a Lola Flores en estas salas, ¿no?
Bueno, claro, es que
bueno, había público para ello,
¿eh? Cristina, claro, por claro, ejemplo.
Había un público extraordinario y haría dos y tres funciones al día. Es que está, lo que ha dicho Cristina, es que está, empezaba a trabajar a las 8 de la tarde y terminaba a las 7 de la mañana.
De todas maneras, ella siempre reivindicó, lo ha dicho muy bien Alberto, reivindicó la posibilidad de haber sido otra yo. Nunca, por supuesto, renegó de lo que era, pero siempre yo creo que se quedó con un poco de disgusto de pensar que al final de sus días este país al que tanto había entregado no le proporcionaba determinadas alegrías, ¿no? Por ejemplo, ella censuraba mucho la nueva ola de folclóricas, decía que no podían oler al arte y a la intuición que tenía ella, o metiendo la folclórica Carmen Amaya, decía. Decía que las mujeres de ahora, pues, por ejemplo, ella podría destaparse. Dice, bueno, yo estoy dispuesta al destape, pero lo que pasa es que por mis nietos, por mis hijos, no sé, por mis hijos, creo. O sea, no tenía nietos todavía. Estoy dispuesta, pero por mis hijos no lo hago. Era una mujer que que decía, bueno, ¿en qué mundo estoy viviendo, no? Y cuando hace en 1983 Tuanes y en 1984 salta el escándalo, digamos, de Hacienda, para el cual ella se sintió una verdadera víctima, ella no consideraba que por mucho que hubiera defraudado, tuviera que sentarse en el banquillo, decía, como una asesina, ahí verdaderamente se hundió. Ahí, según parece, hay biografías de este tiempo que son muy interesantes, unos años antes, está la biografía, por ejemplo, que le hace Tico Medina es posterior, la biografía de Francisco Umbral, son casi memorias, la biografía de Terence Moïse, etcétera, están presentándote a una mujer que, siendo consciente de su valor, aún considera que le está pasando algo, que se está dejando desgranar por un país que no reconoce, en aquel país que le había otorgado los grandes éxitos. Y creo que es el momento en el que ella misma dice, me voy a arriesgar a hacer cosas nuevas. Porque Tuanes, por mucho que cobrara, tampoco creo que la hicieran rica. Y a partir de ahí otras películas, la propia película Los Invitados, que he dicho antes, donde tiene un registro magnífico, no creo tampoco que fuera un contrato millonario. Yo creo que ella, al final de sus días, se dio ciertos gustos. Si uno ha visto la serie El Coraje de Vivir, de Antena 3, y entramos ya en el mundo de la televisión, se da cuenta de que ella está ya absolutamente relajada y está diciendo, voy a contar todo lo que me dé la gana, como me dé la gana, y le toque casi a quien le toque. Y digamos que se relaja y nos relaja a todos, porque descubrimos detrás de esa gran intérprete, detrás de esa mujer privilegiada en su expresividad como bailadora, como cantadora, como artista, encontramos una mujer que desde el punto de vista mediático era otro titán. Y yo creo que la televisión le dio tiempo de que la televisión le pillara alguna de esas grandes y titánicas apariciones como presentadora o como mentora de su propia biografía, que por cierto no es algo a lo que todo el mundo esté dispuesto a arriesgarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, chapó por ella, porque incluso en sus últimos días, que estaba ya muy malita, la enfermedad la venía teniendo desde principios de los años 70, fue una mujer que se levantó a sí misma, y si cayó alguna vez fue para que la vieran durante 19 horas todos los que quisieron verla, con su mantilla, sus uñas pintadas, descalza, y además lo que quería ella es que hubiera habido una banda de música tocando la zarza delante de su capilla ardiente.
Pues sí, y Alberto, una frase que te escuché a ti en una de las conferencias, unas presentaciones de tu libro, que no era reconocida por la historia del teatro, o sea, si cogemos un apéndice de historia del teatro español del siglo XX, Lola Flores, te voy a pedir que seas conciso, que nos queda muy poco tiempo, pero Lola Flores no aparece, ¿no? Y sin embargo, no. Llenaba teatros, ¿no?
El teatro de los años 40 y 50... El teatro que llenaba, que tenía éxito, era la famosa fantasía lírica de Quintero, León y Quiroga. Zambra es una fantasía de este triunvirato de la copla española. Y eso es una asignatura pendiente. No es ella la única, hay otras muchas, pero ella tiene ahí una singularidad. Sí, pero quería apuntar una cosita a lo que ha dicho Cristina en relación a esta última etapa. Yo creo que empieza con esa imagen absolutamente lorquiana, nunca mejor dicho, en la que Lola Flores está sentada en el banquillo, ¿no?, por el fraude con Hacienda. Ahí está completamente destruida, completamente hundida, porque es tremendamente injusto lo que ella considera que le está pasando, ¿no?, y esa falta de gratitud del gobierno de España y todo eso. Pero, curiosamente, en ese momento, que además coincide ya cuando le están diciendo, por esos mismos tiempos, que el cáncer que tiene es un cáncer duro, fuerte, entonces se le une todo, esa falta de reconocimiento, ese haber estado trabajando desde pequeña, esa injusticia, y sin embargo, esa imagen que abrió los telediarios le consiguió precisamente hacer, consiguió todo lo que, con todo lo contrario a lo que quería conseguir hacer entonces la Hacienda socialista, hasta tal punto que otros artistas que estaban en esa cola también para sentarse públicamente en el banquillo de Hacienda se dio una orden, Felipe González y Alfonso Guerra dieron una orden para que no sentaran a ninguno de estos artistas más con esa proyección mediática, porque lo único que conseguía era, a pesar de que había fraude y todo ello, conseguía el efecto contrario. Ahí, en esa interpretación de Lola Flores con su marido completamente destruido, vestida de negro, como si fuera Bernarda Alba, consiguió otra ovación por parte del público. Era una mujer que en la universidad se crecía muchísimo, ¿no? Y una prueba de ello es que estuvo trabajando prácticamente hasta días antes que la metieran en el ataúd. Era, en ese sentido, es una mujer con una fuerza extraordinaria. Y sí, es cierto, no ha habido un reconocimiento en condiciones a lo que Lola Flores supone desde el punto de vista cultural, sociológico, antropológico para la historia de este país. Y ese homenaje falta todavía. Y aquí habría que hacerle un tirón de oreja para empezar al Ayuntamiento de Jerez.
Bueno, pues con este tirón de oreja nos vamos a despedir. Sin más, por lo menos le hemos dedicado una horita al personaje histórico de Dolores Flores, de Lola Flores. Y desde aquí muchísimas gracias a Cristina, Alberto, catedrático de la Universidad de Cádiz, de la Universidad de Sevilla, por habernos por lo menos abierto un poco de la luz y recordar, que parece que la tenemos en el olvido, a tan gran artista de nuestra provincia. Y muchísimas gracias, Y a vosotros, a ustedes, televidentes, pues nos vemos dentro de 7 días con otro capítulo totalmente diferente de nuestro pasado. Ya saben, justo dentro de 7 días.